En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El paro bajó en 24.600 personas en noviembre, si hacemos caso a lo que reflejan las listas del SEPE en todo el país. Si nos fijamos en la Seguridad Social, la conclusión es bien distinta y distante, porque la afiliación se redujo en 11.600 personas. Explican desde el Ministerio que esto se debe a la temporada baja para el turismo y que si hacen esa magia que consiste en ver los datos desestacionalizados, en realidad representa un aumento de 10.300 personas. ¿Cómo hacen estas cosas? Pues solamente los expertos lo saben. Y la verdad es que a mí siempre me ha resultado muy complicado esto de los datos desestacionalizados. La cosa es que es verdad que estamos en cifras récord de afiliados a la Seguridad Social, con lo cual en eso es en lo que nos tenemos que fijar principalmente. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo creo que un día de estos vamos a llamar al Ministerio de Seguridad Social a ver si tienen a bien atendernos, que esa va a ser otra, pero bueno, como ha cambiado de titular, pues a lo mejor tenemos más suerte. Y Carlos Martín, que nos expliquen cómo se hace eso de la desestacionalización.
Pues estaría bien.
Es verdad que lo hacen, quiero decir, ahora que parece que eso de dato les beneficia, y lo hacen también cuando les perjudica, es decir, que en eso sí que hay que decir que lo hacen siempre.
Lo que te iba a decir, Javier, es que estaría bien saber...
Tú tranquilo, ¿eh? No te pongas nervioso.
Es que cuando hablamos de datos me pongo tenso. No, pero al margen de la desestacionalización...
A ver si lo sabes.
Es que menudo trabalenguas también. Ahí lo que me gustaría saber de estos datos, sea ahora o sea en el momento que sea, sobre todo en momentos...
A ver qué vas a decir.
En periodos que son tan de pico de producción, ya sea verano por la hostelería, turismo y demás, o en Navidad por la logística retail, que lo hemos hablado aquí hasta la saciedad, pues saber cuántos de esos contratos realmente luego son fijos y no son solo temporales. Eso es lo que a mí me gustaría saber.
Bueno, eso aparece en los datos, luego te lo enseño.
Claro, digo, pero para posteriori, no ahora en noviembre, sino después, que se prolongue en el tiempo, no ahora te contrato un mes, luego dos...
No, vamos a ver. Todos los meses, cuando desde el Ministerio de Trabajo se dan los datos de cada mes, se explica cuáles son indefinidos y cuáles son temporales.
Claro.
Y cuáles son indefinidos a tiempo completo e indefinidos a tiempo parcial. O sea, esos datos sí que se dan.
Pues
los que no se dan, que es lo que se reprocha al Ministerio de Trabajo, es el de los fijos discontinuos.
Es el
dato que no se ha proporcionado hasta el momento. Chema.
Hola, buenas
Moreno,
tardes.
Moreno, que sí. Tienes apellido
desde
también.
Desde que nací, desde que naciste.
Sí. En contra de todo pronóstico. Bueno, Chema, ¿que te pones tú a investigar esto o qué? ¿O se lo dejamos a Carlos, el tema de desestacionalización de los datos?
Lo hace muy bien, además yo no me voy a atrever a pronunciarlo, pero él no lo ha dicho mal, así que se lo dejamos a él.
Ha escurrido el bulto, sí. Elegantemente.
Vilmente. Tú dices elegante, yo digo que vil.
Yo soy más de redes sociales.
Pues venga, pues empieza.
Pues en Twitter, por ejemplo, nos llamamos Madrid Trabaja OM.
En Facebook, Madrid Trabaja.
Y en TikTok.
Oye, que ya he superado los 1.000 seguidores.
José, sonido, ponnos sonido aplausos, vacío, aplausos vacío, o algo.
Sí, además, José, bueno, ya tú eres el 1014 aproximadamente, José Hoyo, que nos acompaña en la parte de permitir que esto se oiga estupendamente bien, como sucede siempre. Y nada, y que tenemos ofertas de empleo, que empezamos por oposiciones, que hay 51 plazas de enfermeros.
Se convocan 31 plazas por turno libre y 20 por promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión del título de grado o diplomatura en enfermería. El proceso selectivo del turno libre se desarrollará por medio de oposición, que contará con un examen tipo test y otro de desarrollo de dos casos prácticos, mientras que el de la promoción interna se realizará por medio de concurso en el que se evaluarán los méritos laborales y oposición, que contará con un examen tipo test y otro de resolución de un caso práctico. La fecha para presentar solicitudes acaba el 5 de enero de 2024.
Mira, puede venir con un regalo en la víspera de Reyes. Que, por cierto, esta convocatoria la anunció la directora general de Función Pública hace un par de semanas, que la tuvimos en el programa. Buscan operario taladrero en Madrid.
Para la ejecución de taladros con motor de perforación y broca hueca,
o sea, taladros
sobre hormigón.
No los que hacemos en casa, vamos. O sea, unos señores taladros.
Taladros profesionales, eso sí. Es. La empresa exige experiencia previa de 3 meses y ofrece un contrato indefinido, jornada completa y un salario de 1.500 euros brutos anuales en 14 pagas.
Necesitan peón de obra en altura en Leganés.
La empresa exige experiencia de un año y curso de prevención de riesgos laborales de trabajo en altura, mientras que la compañía ofrece contrato indefinido, jornada completa con horario de 8 y media a 6, con descansos y salario mínimo interprofesional.
Hay una oportunidad para auxiliar administrativo en Pozuelo de Alarcón.
Para trabajar en el Departamento de Seguridad y Salud de una empresa, controlando la documentación de las subcontratas. Se exige 3 años de experiencia, jornada completa, formación continua y salario de 20.500 euros brutos anuales.
La Oficina de Empleo de Prosperidad gestiona una oferta de contable.
La persona seleccionada realizará las tareas de ciclo contable completo, presentación de impuestos mensuales y anuales y conciliaciones bancarias, entre otras. Se requiere FP o graduado universitario de ADE, contabilidad, economía o equivalente, experiencia de 3 años, dominio de Excel, conocimientos de programas de contabilidad e inglés nivel B2. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa y salario bruto de 24.000 euros anuales.
Y finalmente demandan cerrajero en Móstoles.
En este caso para la fabricación y montaje de puertas, barandillas, perfilería y trabajo en hierro. Se exigen conocimientos mínimos de la profesión, motivación y ganas de trabajar. Ofrecen contrato indefinido con jornada completa y salario de entre 1.100 y 1.200 euros netos en 14 pagas.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de diciembre. Justo hoy que hemos conocido los datos del paro, tenemos la sección que habitualmente dedicamos a resolver las preguntas que nos enviáis si estáis en esa situación y que responden desde la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Van cada semana, alternándose nuestros amigos de alguno de la asesoría, porque son más, y en este caso le toca a Fernando Maján. Fernando, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Soy mucho más de los 4 que estáis aquí acompañándonos, ¿verdad?
Muchos más. Sí. Bueno, no muchos, no te creas. Aquí en la subdirección, como siempre, pues estamos justitos de personal para todo lo que llevamos, pero sí, hay más gente que nosotros tres.
Vale, bueno, pues eso es lo que comentábamos, que otra cosa es que para el trabajo que hay, pues tendríais que ser más. Pero bueno, pero en cualquier caso, que yo he estado, como sabes, sí, que coincidimos este verano allí. Y bueno, también es verdad que hay más gente en la sede del SEPE que no de vuestra subdirección. Hay otras subdirecciones y otras responsabilidades dentro del SEPE, pero bueno. Y no te voy a meter en el lío de que nos expliques lo de desestacionalizados los datos.
Bueno.
Es un lío, ¿no? Explicarlo, por lo menos.
Eso me lo tendrían que explicar a mí también.
Sí, ¿no?
Lo de desestacionalizar.
Porque ya digo que esto no hay que pensar mal, porque se desestacionaliza cuando viene bien y cuando vienen mal los datos. Pero en todo caso no sabemos cómo se hace, que oye, esto tendrá su ciencia y tendrá su buen hacer, pero que no tenemos ni idea los demás. Así que vamos a hablar de lo que tenemos idea, Fernando.
Eso es mejor.
De eso mejor. Y primero, de lo que tenemos idea es, Carlos, de los caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus consultas.
Pues tienen dos opciones. Una es el correo dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y luego tienen un número de teléfono para que nos escriban o, sobre todo, nos manden audios, que el número es 652-868099. 652-868099.
Lo dice ya en modo boomer. Aquí
se me ha contagiado.
Carlos, si todo lo bueno se pega, menos la hermosura, que dicen, ¿no? Así que, en fin.
¿Vamos con la duda, Javier?
Sí, vamos a salir de este jardín. Venga.
Buenas tardes. He cotizado 7 años en el régimen general de la Seguridad Social y en los últimos 6 años he cotizado como autónoma. Si tengo un cese de actividad este año, ¿tendría derecho a la prestación de desempleo por aquellos años cotizados en el régimen de la Seguridad Social, o al haberme pasado de autónoma, tendría solamente la prestación por cese de actividad de autónomos?
A ver, Fernando.
Sí, a ver, como contestación directa, sí, tiene que saber que solamente ahora va a poder acceder a esa prestación de cese de actividad de trabajadores autónomos. A ver, ¿por qué? Básicamente, porque la normativa de prestaciones establece que para poder acceder a una prestación por desempleo, los periodos cotizados que se miran a la hora de determinar el derecho de una persona son los 6 años anteriores al cese. En estos seis años anteriores al cese ha estado de alta exclusivamente como trabajador autónomo y, por tanto, como trabajador autónomo no ha cotizado a desempleo. Ha podido cotizar al denominada prestación por cese de actividad, que es la que corresponde solamente a los trabajadores autónomos, y, por tanto, ahora, si tiene un cese en su actividad como trabajador autónomo, tendrá que solicitar, o solo podrá solicitar, la denominada prestación por cese de actividad de trabajadores autónomos, que se solicita ante las mutuas laborales donde tenga cubierta las contingencias profesionales. Entonces, por tanto, tiene que tener claro eso, que ya esos periodos que ha cotizado a desempleo anteriores al régimen general no los puede utilizar para poder acceder a prestación por desempleo. Tendrá que ir directamente a la prestación denominada cese de actividad de trabajadores autónomos.
Perfecto. De hecho, además se gestionan, como bien has mencionado, de manera diferente. La prestación por cese de actividad depende de las mutuas o de la mutua en concreto de esta persona que nos ha escrito. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, nos vemos ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Je veux qu'ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'ils le ressentent. Je veux le voir, le voir, et j'irai jusqu'à en avoir.
Toma nota de esta fecha, porque ahora que nos metemos en esta semana llena de festividades, te vas a poder inscribir hasta el 12 de diciembre en una bolsa de empleo para auxiliar administrativo de oficina que se impulsa desde el Banco de España. Ya sabéis que esta entidad, ahora explicaremos la manera que tienes de irte enterando de todas las oportunidades que va generando, tanto de trabajo temporal como de trabajo estable. Vamos a hablar de esta bolsa de empleo con Pilar Pascual, que es jefa de la unidad de selección del Banco de España. Pilar, muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Ya sabes que cuando se habla de una oportunidad para auxiliar administrativo, me imagino que estáis preparados para el aluvión que se os avecina, ¿no?
Pues sí, estamos preparados y la verdad es que deseando que todo el mundo que pueda estar interesado se apunte.
Pilar, tenemos algún problema con la cobertura. No sé si te puedes acercar a alguna ventana que siempre suele tener mejor cobertura. A ver ahora.
¿Me oyes?
Sí.
¿Sí, me oyes ahora?
Sí, sí, parece que sí.
Vale, fenomenal.
Pues vamos
pues a... Que todo el mundo que cumpla el requisito.
Pues, Pilar, no sé si hay posibilidad de llamarte a un teléfono fijo, porque aquí...
¿Me oís? ¿Me oís ahora?
A ver ahora.
A ver, Javier, ¿me oyes?
Vamos a hacer esta tercera intentona, a ver si va la vencida. Pilar, ahora parece que te escuchamos. Bueno, no. Vamos a intentar. Te voy a pasar con el compañero, ¿vale? Para intentar a ver si podemos llamarte a otro teléfono o que te coloques en un lugar con mejor cobertura, ¿vale? Nosotros seguimos aquí en este programa y, por supuesto, vamos con el SEPE. Vamos a hablar con Fernando Maján. Esa segunda consulta la adelantamos mientras vamos resolviendo esos problemas de cobertura que tenemos con Pilar Pascual. Así que, José, si tienes preparada la sintonía del SEPE, vamos a cumplir con el protocolo habitual del programa. Y ya sabes, lo voy a decir también al modo boomer, que tenemos un WhatsApp, que es el 652-868099, 652-868099, que ahí esperamos y nos gustaría que nos dejases nota de voz para que pudieras trasladarnos tu inquietud o tu consulta dirigida al SEPE. ¿Qué prefieres escrito? Pues hay un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Fernando, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
¿Y tú, Carlos?
Estoy
con la
listo.
Segunda pregunta, pues vamos a ello.
Estoy en una empresa trabajando donde me han hecho fija discontinua y en la que llevo actualmente 9 meses, pero cuando entre en la inactividad y tenga que solicitar el paro, llevaré 1 año y pico. Anteriormente estuve en otra empresa durante más de 12 años con la que tuve una prestación de 24 meses que no he gastado. Mi pregunta es, al tener que escoger una de las prestaciones a la hora de solicitar el paro, ¿la que no elija se pierde o se acumula?
A ver...
Sí, a ver, en cuanto a las prestaciones, esta situación es la denominada situación de la que da la normativa que posibilita el derecho de opción. Este derecho de opción se da cuando una persona está cobrando una prestación contributiva, se suspende esa prestación y se pone a trabajar. Si en este nuevo trabajo, como este es el caso, va a estar más de un año, genera periodo de ocupación cotizado suficiente para poder acceder a una nueva prestación. Por tanto, si puede acceder a esta nueva prestación, lo que establece la normativa es, vamos a ver, te damos en esta situación la posibilidad de reabrir tu derecho anterior, recuperas tu derecho anterior por el tiempo que falta y las condiciones que tenías anteriormente, o bien te reconocemos el nuevo derecho que has generado. Esto decide el trabajador dependiendo de lo que más le interese en cada una de las situaciones. Lo que tiene que tener en cuenta el trabajador es lo siguiente: si opta por reabrir el derecho anterior, las cotizaciones que ha tenido en este nuevo trabajo se guardan para una futura prestación. En cambio, si accede a la prestación actual, ya se consumen todas las prestaciones y queda extinguida la prestación anterior y no va a poder cobrar esa prestación anterior en ningún momento. Así, por tanto, que teniendo en cuenta esto, en resumen, lo que tendrá que tener en cuenta es que cuando se le vaya a reconocer la nueva prestación, se le va a dar ese derecho de opción. Si opta por su prestación anterior, las cotizaciones de este último trabajo se guardan para más adelante, y si opta por la actual, se agotarán esas cotizaciones y también se extinguirá el derecho anterior y no permitirá reanudarlo en ninguno de los casos. Así que, dependiendo de lo que le interese, pues tendrá que ver tanto cuantías como duraciones de una prestación o de otra para ver qué es lo que le interesa.
Perfecto, pues muchas gracias, Fernando, y enseguida volvemos contigo y con la tercera de las consultas para los oyentes, ¿vale?
Muy bien, chao.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y una semana más, nuestro objetivo en este espacio es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Para lograr este objetivo, entre otras cosas, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Vamos a hablar hoy con Teresa Moreno, que es la jefa de la Unidad Técnica de Formación y Sensibilización del Instituto. Teresa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, queridos oyentes?
Pues yo, los oyentes, me imagino que bien. Nosotros estamos encantados de saludarte, Teresa, porque además hoy de lo que nos vas a hablar, fíjate que siempre aquí comentamos, pues por ejemplo, cuando éramos más jóvenes no se nos hablaba de temas relacionados con el emprendimiento, ¿no? O temas relacionados con hablar en público, ¿no? Y a personas de la generación baby boom nos cuesta todo esto. Pero tampoco se nos hablaba de prevención. Y vosotros desde el instituto tenéis esta parte de cuidar de la cantera desde bien pequeñitos y pequeñitas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que tenemos dos proyectos muy importantes dedicados a visitar los centros de educación primaria y de educación secundaria de la Comunidad de Madrid, con un proyecto que pretende concienciar desde la edad más temprana de que existen situaciones, condiciones peligrosas que pueden provocar riesgos de accidente o enfermedad. Y lo que tratamos es que después este hábito, esta cultura de la seguridad y la salud se traslade a la edad adulta cuando ya estamos en entornos laborales y que distingamos, bueno, aquellas situaciones que pueden ser peligrosas y que desde pequeños ya hemos tenido esa información. De todas maneras, los pequeños, yo estaba esta mañana en un colegio y la verdad es que sorprenden muy gratamente. Sí. Hay muchas cosas que ya... Sí, la verdad es que esta mañana he tenido la oportunidad de ver en directo nuestro proyecto y la verdad es que los chavales nos dan lecciones de ¿no? concienciación ya. Sí, porque, la verdad es que sí.
Por ejemplo, Teresa, ya que has estado esta mañana, ¿qué les ha interesado? ¿Qué te ha llamado la atención que digas, pues esto, oye, pues para ser pequeños, porque ahora lo hablaremos, hay dos proyectos, uno para primaria y otro para secundaria, y claro, los de primaria son muy pequeñitos.
Pues sí, son muy pequeñitos, pero están muy concienciados. La verdad es que te sorprende que cuando tú, por ejemplo, sacas pues con una pequeña animación, ¿no?, que tenemos preparada, ¿no?, para mostrar determinadas situaciones que vive una niña llamada Sara o un niño llamado Carlos, ¿no?, como muchas horas delante de la televisión o que a lo mejor salen en bicicleta o en patinete y no utilizan el casco, cosas así, ellos levantan la mano rápidamente y te dicen la solución. Es realmente muy sorprendente,
sí, ¿no?
la conciencia que ya tienen ellos sobre su propio entorno y lo que ocurre. La verdad es que, bueno, es lo que pasa es que nosotros intentamos reforzar el mensaje conjunto, ¿no? Toda la clase habla de la misma percepción de seguridad, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues también pues es emocionante ver cómo ellos mismos te ponen la solución ante situaciones cotidianas que ven, e incluso los adultos, ¿eh? Es muy llamativo como dicen, no, en el coche no hay que utilizar el móvil porque te puedes chocar, y lo dicen con una facilidad,
¿no?
Enorme,
claro.
Sí, una seguridad enorme, pero aún así nosotros creemos que este proyecto es muy importante porque incluso los profesores ven reforzados muchos de los mensajes, ¿no?
Claro.
Cuando hablamos, por ejemplo, de que se sienten bien y ves como todos, ¿no? Así rápidamente que estaban, ¿no? Con las piernas debajo del culete, ¿no? Entonces enseguida sí. Se ponen rectos y son como más obedientes a lo que pensamos y tienen una actitud mucho más hacia la seguridad de lo que creemos, cosa que, bueno,
luego,
que te agradecer.
Además de las charlas como tal o digamos la labor de información, también desarrolláis actividades con ellos, ¿no?
Sí, en realidad lo que tenemos son cómics,
¿sí?
Que se proyectan en directo en clase, y luego una de las actividades estrella son teatro de unos 30 minutos, donde simulamos situaciones de riesgo y diferentes actitudes, ¿no? Pues una más temeraria, podemos decir, ¿no? Con menos percepción del riesgo, y otra completamente contraria en la cual nos quedamos inmovilizados. E intentamos razonar con ellos que en el equilibrio está la virtud, ¿no?
Claro.
Que en función de la situación hay que pensar antes de actuar y saber detectar lo que puede ser un peligro físico, mecánico para los chavales, como el contacto con la electricidad o si corres por el centro pues caerte por la escalera, o no hay que empujar a un compañero o una compañera, como digo, y sobre todo luego tratamos además de las cosas de la piel, nos decimos, bueno, esto te hace pupa en la piel, ¿no? O te haces daño. También los temas del corazón, como decía el profesor que me gustó mucho, el monitor, como los temas que tienen que ver con las relaciones entre ellos y el respeto entre iguales en el juego, en clase o compartiendo el material.
Claro.
Y creo que también esas cuestiones son muy importantes a día de hoy ponerlas de manifiesto.
Todas estas actividades, aunque me imagino que en caso afirmativo cada una tendrá un lenguaje propio y demás. Digamos que el cómic y todas las actividades, por ejemplo, de teatro, ¿se hacen tanto en educación primaria como en secundaria o son diferentes?
Se hace, la actividad está diseñada en un lenguaje y con unas situaciones propias de la
edad,
cotidianidad,
¿no?
de primaria, claro, el centro educativo es completamente distinto, sus relaciones, sus necesidades y preocupaciones. En secundaria trabajamos, sin embargo, un aspecto muy importante que es el trabajo colaborativo. Entonces hemos diseñado dos escape room, que ahora se llevan tanto, ¿no? Dos habitaciones de escape,
sí.
Cada una de una hora de duración, donde al grupo se le dan una serie de pistas. Y gracias a su imaginación, destreza física y mental del grupo, logra resolver los diferentes enigmas que les vamos poniendo. Entonces hemos generado, en caso de secundaria, dos escenas distintas situadas ambientadas en el sector de hostelería y otra en el sector de la industria. Y bueno, pues todo, la verdad es que todo el equipo tiene que salir, no los diferentes grupos, no estamos poniendo en competición a los diferentes grupos a ver quién gana, sino todo lo contrario. Si el grupo A es capaz de resolver una serie de pistas, se la tiene que pasar al grupo B y así sucesivamente para que todo el aula salga de la sala con éxito, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues tenemos un laboratorio para que conozcan los riesgos de los productos químicos, tenemos un despacho de gerencia donde hay que, bueno, pues demostrarle a nuestro jefe o jefa que estamos haciendo un buen trabajo o convencerle de un proyecto, por ejemplo, y luego también tenemos pruebas en los lugares de descanso, con lo cual intentamos simular pues un ambiente laboral lo más completo posible.
Bueno, y en el caso de los de secundaria también nos sorprenden, también están mucho más puestos y se manejan en ese escape room con suma facilidad.
Pues es que ahora mismo el proyecto en secundaria va a arrancar en enero, con lo cual ahora estamos en el momento de que los centros de formación pueden llegar a nosotros para solicitarnos que vayamos a su centro. En primaria empezamos en septiembre y con 54 centros y ya llevamos más de la mitad y está teniendo una acogida estupenda, y esperemos que los centros de secundaria, donde está la educación secundaria obligatoria, la ESO, y el bachillerato, se acerquen a nosotros para solicitar los servicios. Tenemos 36 plazas para 36 centros.
Bueno, pues cuéntanos cómo lo tienen que hacer, por si nos está escuchando algún profe, algún responsable de algún centro.
Efectivamente, pues la misión es llegar la cultura de la seguridad y la salud a la experiencia escolar de los adolescentes, ¿no? Entonces pueden dirigirse a prevencionsecundaria@cieneducacion.com o, si es más fácil, catalogo@madrid.org.
Vale, ¿nos lo puedes repetir?
Sí, claro.
Ahora mismo vamos a dar un poquito de tiempo para que cojan cualquier elemento. Yo soy boomer y entonces digo papel y bolígrafo, sí, pero hoy en día lo apuntan en el móvil, por ejemplo. O sea que,
por supuesto, venga. Voy a dar varias pistas, ¿no? Esto como el escape room, varias pistas. Entonces podemos escribir por correo electrónico a prevencionsecundaria@cieneducacion.com o un correo más fácil, que es catalogo@madrid.org. Y luego en la página web de la Comunidad de Madrid, si van a buscar el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos un área de divulgación donde van a ver claramente los proyectos y un enlace de comunicación. Ya digo, en la tarea que tenemos con los adolescentes nos hemos centrado, a petición de los centros, en el uso adecuado de la tecnología digital y en la calidad de las relaciones entre ellos, que creo que hoy en día nos está preocupando mucho, claro, tanto a las familias como a los centros educativos. Y eso se traslada, esa cultura de la convivencia y del uso de la tecnología se va a trasladar seguro a sus futuros trabajos.
Claro. ¿Y para cuándo los alumnos de formación profesional?
Bueno, es que los alumnos de formación profesional es un continuo para nosotros. Cualquier centro de formación profesional puede hacernos llegar a catalogo@madrid.org cualquier necesidad de acción de sensibilización que requiera. Porque nosotros, en función de la familia profesional, las familias profesionales que se dan en los centros, preparamos charlas de una hora y media o dos horas, depende del grupo, para concienciar de los riesgos laborales a los que, bueno, más habitualmente se pueden enfrentar, y cuáles son esas medidas preventivas y derechos laborales y obligaciones que tienen las personas trabajadoras. Así que la formación profesional no se limita.
La tenéis atendida.
Está constantemente atendida y además es una de nuestras prioridades, los futuros trabajadores.
Además suelen tener una asignatura que es FOL, que además tenemos muchos profes de FOL que escuchan el programa, Formación y Orientación Laboral, que seguro que son los que os llaman al instituto para que deis esas formaciones, ¿no?
Efectivamente. Muchísimos profesores, como tú indicabas, de formación y orientación laboral, la parte de prevención de riesgos laborales, después de aportar ellos la teoría, ¿no? Y la filosofía de la seguridad, que necesitan que nosotros vayamos a contarles que es real que existan accidentes y enfermedades profesionales en las profesiones para las cuales se están preparando. Claro. Con lo cual nosotros vamos con casos prácticos, ¿no? Y, claro, y les contamos que es realidad, no es algo que un profesor les cuenta, pero no, que es realidad. Nosotros vamos con nuestras estadísticas, nuestros casos prácticos reales y las medidas que se pueden implantar para que no sufran ningún daño a la salud, sobre todo porque es en las personas más jovencitas son las que arrancan su carrera profesional. Claro. No queremos que se accidenten y que tengan un daño a la salud que les impida desarrollar su carrera profesional en la mayor plenitud.
Bueno, y sobre todo que se instaura una dinámica, una cultura, ¿no?, de la prevención, que es uno de los objetivos que aquí ya hemos comentado, que tiene el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y como vemos, desde bien jovencitos, haciendo cantera con los chavales y chavalas de nuestra comunidad autónoma. Teresa, muchas gracias.
Gracias a ti por la atención que tenemos siempre en tu programa, y muchas gracias a los oyentes por escucharnos. Invito a todos esos centros formativos de secundaria que recurran al Instituto Regional para que este invierno podamos visitarlos y aportar lo mejor de nosotros. Gracias.
Pedirle lo primero de todo disculpas a Pilar Pascual, porque es que la tenemos a la pobre buscando un lugar donde tenga mejor cobertura. Pilar, jefa de la unidad de selección del Banco de España, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Javier, y disculpa si me he colado aquí en una sala, a ver si desde aquí se me oye mejor.
Ahora sí, mucho mejor. ¿Dónde sí. va a parar, Pilar?
Esperemos que podamos tener la conversación tranquilamente sí. y poder comunicar todo sí. correcto.
Seguro que sí. Bueno, estábamos hablando de esta bolsa de empleo, de auxiliar administrativo, de oficina, ¿no? Que esta parte es importante.
Sí, efectivamente es una bolsa de empleo abierta a todas aquellas personas que puedan cumplir los requisitos y que tengan un mínimo de experiencia en lo que es auxiliar de oficina, lo que conocemos como administrativo, secretaría, ese tipo de perfiles.
Uh-huh. ¿Van a trabajar siempre en Madrid? Porque tenéis oficinas en varios lugares de España.
Sí, esta bolsa está orientada a cubrir las necesidades que puedan surgir en Madrid. Luego tendremos otras y van saliendo algunas en sucursales, pero Perfecto. Esta está orientada hoy principalmente a Madrid.
Principalmente a Madrid, y vamos a hablar ahora sí, si te parece, de los requisitos, porque es algo que los oyentes tendrán muy en cuenta a la hora de inscribirse en el proceso.
Pues sí, estos requisitos son sencillos de cumplir y ya, como comentaba antes de que hubiera el problema de conexión, estaríamos encantados de que todos aquellos oyentes que estuvieran interesados y lo cumplieran se apuntasen. Sí. Son sencillos. En cuanto a titulación, solo se requiere haber terminado la educación secundaria obligatoria en cada uno de los planes que ha podido haber a lo largo del tiempo o algo superior, por supuesto. En experiencia sí que requerimos un año de experiencia en las funciones que se detallan en las bases, ya digo, funciones de contabilidad, presupuestarias, de facturación, de agendas, multitud de funciones administrativas, un año dentro de los últimos 10.
Vale.
Y el inglés sí que es un requisito en el banco y requerimos un nivel B2.
Ahí yo creo que va a estar la principal criba, ¿eh?
Bueno, yo creo que vamos avanzando en España y ya
sí,
vamos
eso
hablando
sí.
mejor inglés.
La gente joven, casi todos llegan a ese nivel. Otra cosa es ya los que somos un poco más mayorcitos. Pero bueno
pero es intentarlo. Si tienen una exención o algún examen que haya pasado recientemente, podrán presentarla y entonces no tendrán que hacer el examen, pero si no, en el banco damos la oportunidad, si estudian un poquito, de poder llegar a ese nivel en un examen.
Bueno, pues eso está muy bien, porque va a haber un primer examen además del idioma, claro, del inglés. Uh-huh.
Eso es, cuando ya hayamos revisado que cumplen los requisitos que hemos comentado, la primera prueba es un examen de inglés que haríamos, bueno, ya se les convocaría, y una vez superado esa prueba de inglés, después hay otra prueba de aptitud, un poco más centrada en lo que es el conocimiento de ofimática, de bases de datos, de gestión de correo, gestión de agendas, ese tipo de cuestiones.
Sí.
Y ya una vez superado ese segundo examen, ya es simplemente esperar a ver en qué posición quedamos dentro de la bolsa que se publicaría después.
O sea que una de las diferencias con respecto a otros procesos de selección del ámbito público es que, hombre, hay que preparárselo, hay que tener conocimientos, por supuesto, para trabajar, pero no hay que empollarse, por así decirlo llanamente, pues que si la Constitución y estas cosas, ¿no?
No, un temario. No, efectivamente, esta es una bolsa orientada a aquellas personas que ya hayan decidido o que tengan cierta experiencia en este puesto, con lo cual, aunque se requieren conocimientos mínimos, como bien has comentado, pues bueno, son más sencillos de preparar que una oposición al uso.
Son eminentemente prácticos, o sea, quiero decir, de la labor que posteriormente van a desarrollar y que previamente pues tienen que demostrar la valía, ¿no? Hay una parte también de concurso, es decir, que aquellas personas que tengan más experiencia de la mínima que se les exige o titulación, etcétera, se lo vais a valorar en el proceso de selección, ¿verdad?
Sí, eso es. No solamente cuentan las notas que puedan sacar en estos exámenes, en estas pruebas, sino que después tanto la formación, pues bueno, aquellos que tengan mayor titulación que la exigida tendrán más puntuación, y la experiencia también. todo lo que supere el año y que esté relacionado con el puesto, pues también será mejor valorado.
Una pregunta, porque cuando hablamos de bolsas de empleo en otras administraciones, generalmente estamos hablando de una lista de reserva para sustituciones, para, digamos, que vacantes temporales. No sé si es el caso del Banco de España o las personas que vayan accediendo ya acceden a un puesto más estable.
No, este proceso efectivamente es una bolsa de empleo para cubrir todas las necesidades temporales que podemos tener. Bueno, pues ausencias por, en algunas ocasiones por enfermedades o maternidades, o en alguna ocasión más larga, pues porque algún compañero, bueno, pues se va más tiempo de su posición y hay que cubrirlo. Sí. Entonces pueden ser posiciones largas, pero serán temporales.
Claro. Lo que sí es verdad, como Pilar, ya hemos hablado con vosotros y lo hacemos con relativa frecuencia, que una vez que entran, pues para futuros procesos de selección en puestos más estables, pues cuentan con mayor puntuación, es decir, cuentan con más posibilidades, por decirlo claramente, ¿no?
Efectivamente, lo habitual es que en los procesos fijos, pero para eso hay que atender a las bases de cada una de las convocatorias, sí. Pues bueno, la experiencia que acumulas en organismos parecidos, similares, de complejidad similar al banco y por ende el banco es de complejidad similar, sí que se suelen valorar con mejor puntuación. Claro. Eso es. Además de que ya conocen cómo se trabaja dentro, y eso yo creo que es la mayor ventaja que podemos ofrecer a un candidato que está planteándose el banco como una opción de futuro.
Claro,
y
claro.
Antes de estudiar una oposición, pues así sabe cómo trabajamos dentro.
Eso es.
Y la buena gente que tenemos dentro también.
Claro, hombre, y si se encuentran cómodos, en fin, que yo creo que también es una manera de probar y probarse a uno mismo o una misma en ese puesto de trabajo. Con lo cual pues está muy bien. Pilar, hemos hablado de esta bolsa porque en principio es la que, digamos, yo creo que va a contribuir a que haya un mayor número de candidatos, pero tenéis ahora algunos procesos abiertos, incluso algunas becas, ¿no?, para estudiantes o titulados universitarios.
Sí, eso es. Tenemos, bueno, un proceso que ha salido también hace unas semanas de ya para personal experto en lo que serían los medios de pago, estén interesados en la digitalización, es un perfil mucho más experto.
Claro.
Y bueno, pues también pueden revisar la bolsa porque aunque los requisitos que se exigen son un poquito superiores, se requiere haber terminado una titulación y cierta experiencia de 4 años en funciones similares, pero también creemos que puede haber un mercado interesado en participar en proyectos tan interesantes.
Hombre.
Como es eso, la digitalización de los medios de pago, ¿no?
Claro.
Ese es uno de los procesos que tenemos abiertos, que finaliza el 19 de diciembre, una semanita después que la bolsa que hemos comentado antes.
Sí.
Y luego también tenemos para recién titulados o aquellas personas que estando en el último año de sus títulos, o sea, de sus estudios universitarios, o incluso aquellas personas que quieran reciclarse y estén pensando en hacer un programa de posgrado, tenemos lo que comentabas, unas becas, que denominamos becas de ampliación de estudios, que bueno, pues son 10 becas, el banco financia con, bueno, pues con una dotación económica a aquellas personas que demuestren su interés por temas de economía, de bueno, pues de lo que puede ser interesante obviamente para el banco, y son unas becas bastante llamativas para 1 año o para 2 años de estudios y que bueno, pues que también pueden optar, está el plazo abierto hasta el 9 de febrero.
Bueno, hombre, pues este último es un plazo generoso para poder revisar las bases con tranquilidad, tanto en este caso de las becas como en las otras dos bolsas de empleo. ¿Dónde acudimos, Pilar, para conocer todos los detalles?
Pues la información completa, las bases, las tenemos en nuestra web, en la web del banco. Si os metéis en bde.es, que es la web, ahí hay un apartado sobre el banco que, bueno, pues es trabaja sí. En el banco,
sí.
Y podréis encontrar toda la información sobre estas bolsas y también sobre los procesos fijos, que los tenemos abiertos y es un, bueno, pues empleo fijo en el Banco de España. Salen alertas, con lo cual os recomendamos que os activéis esas alertas para que os avisen cuando se publican nuevas bolsas o nuevos procesos y pudierais estar interesados. Y bueno, pues también nos podéis seguir en LinkedIn, que es donde nosotros vamos actualizando nuestros puestos y hacemos algunos posts para informar del resumen
de lo que luego viene en las bases.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, cómo pueden estar al tanto de todos los procesos de selección que se van impulsando desde el Banco de España. Y agradecemos a Pilar Pascual, jefa de la unidad de selección de esta entidad, que nos haya atendido. Pilar, un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tercera pregunta que nos habéis trasladado para que contesten desde la Subdirección General de Prestaciones, y en concreto hoy le toca a Fernando Maján y a Carlos Martín poner la voz para esta consulta.
Ahora mismo tengo dos trabajos, uno principal y otro complementario. En febrero se me acaba el contrato del principal y si sigo con el otro no puedo cobrar el paro. Como el sueldo del otro es muy bajo, si ceso voluntariamente en el segundo trabajo e involuntariamente en el primero, ¿tendría derecho a prestación por desempleo? En el caso de que no la tenga, si dejo el trabajo secundario en agosto y en septiembre se me acaba el contrato del principal, ¿tengo derecho a prestación?
A ver, Fernando, que algunos ya se han perdido.
Si dejo uno, ¿no? O dejo el otro. A ver, esto es muy fácil y la idea que se tiene que quedar toda la gente es que en este caso tenga dos contratos o tenga uno. Siempre hablamos, salvo aquellas bajas voluntarias que la norma establece el acceso a prestaciones, en este caso, si es porque por su propia voluntad se quiere marchar y deja uno de los trabajos, no le va a dar nunca acceso a prestación por desempleo. Siempre lo repetimos, ni a prestación, ni a subsidio, ni acceso a ningún tipo de prestación o subsidio de desempleo. Entonces, por tanto, tiene que tener en cuenta que no podrá acceder a prestaciones si deja voluntariamente cualquiera de los trabajos. Siempre el cese tiene que ser de carácter involuntario. En cambio, en este caso, si tiene dos trabajos y cese involuntariamente en alguno de ellos, podrá acceder a la prestación por desempleo siempre que el contrato que mantenga sea a tiempo parcial. Si es a tiempo completo, el contrato que mantiene no podrá acceder a prestaciones por desempleo. Entonces, la clave fundamental al tener dos contratos o varios contratos es qué tipo de contratos tienes. Es si es un contrato a tiempo parcial o un contrato a tiempo completo. La norma establece en primer lugar que el contrato a tiempo, o sea, la prestación por desempleo es compatible con el trabajo a tiempo parcial. Por tanto, si pierde un trabajo a tiempo completo, podrá acceder a la prestación sin ningún problema y se le reducirá la cuantía en proporción al contrato a tiempo parcial que mantiene. Pero en cambio, si lo que cesa es, al contrario, la prestación será incompatible con el trabajo a tiempo completo, por lo que si mantiene un trabajo a tiempo completo y cesa en uno parcial, no podrá acceder a la prestación. Por tanto, le tiene que quedar claro ideas que quiero que le quede claro. En primer lugar, si deja él cualquiera de los trabajos, no va a poder acceder a prestaciones. Eso lo tiene que saber. Y en segundo lugar, el tema de poder acceder o no depende del contrato en el que ceses con carácter involuntario, bien sea un despido, bien sea una finalización de contrato y demás, tiene que ser una situación de carácter involuntario. Si cesa en un contrato a tiempo completo, tiene que tener en cuenta eso, que si cesa en un contrato a tiempo completo no hace la prestación, si cesa en un contrato a tiempo parcial, podrá hacerlo, ¿vale?
Bueno,
o sea, es...
Espérate, Fernando, que aunque no le tengo aquí en el estudio, que me haga un gesto. Chema, ¿te ha quedado claro o no? Sí, dice que le ha quedado claro.
Pues,
entonces, es que era el que se había perdido a mitad de la pregunta. Si ahora no se ha perdido en la respuesta, vamos bien, Fernando.
Vale.
No, hay veces que es que, hombre, las situaciones, los oyentes sí. Nos las quieren explicar de la mejor manera posible y, bueno, pues... ofrecen detalles que a veces nos lían un poco, pero vosotros que sabéis, sí. No te has liado, Fernando. ¿Tú?
Ah, no. Si el problema es poder transmitirlo bien.
No, lo transmites...
Bueno, de todas maneras le tiene que quedar claro que sí. Para poder acceder a prestaciones, voluntariamente no se puede ir de los trabajos.
Eso
cuando
es.
Cese en alguno de los trabajos, tendrá que ver si es a tiempo completo o parcial para poder acceder a la prestación o no.
Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Yo no sé si vamos a hablar antes de Navidades, si no, pues que disfrutes ya no solamente el puente que tenemos por delante, sino esas fechas, ¿eh?
Igualmente, que tengáis buenas Navidades y no hablamos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Y hablando de Navidades, aunque te sorprenda, seguimos necesitando que se cubran puestos de trabajo en sectores de estos que comentábamos ya desde antes del Black Friday. Y nos va a comentar esa situación Antonio Corrales, que es jefe de zona en Eurofirm, que es una empresa de selección de personal. Es jefe de zona en la Comunidad de Madrid y en Toledo. Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Pues un placer estar de nuevo contigo.
Encantado de saludarte, Antonio, porque comentaba yo que parecía que ya no íbamos a tener puestos en la logística porque se habían cubierto todos antes del Black Friday, pero me comentabas antes de empezar el programa que no es así, que todavía tenéis ahí oportunidades, ¿no?
Sí, déjame, mira, fíjate, nosotros como primera empresa nacional de recursos humanos y grandes conocedores del mercado de trabajo, estamos en un momento de mercado muy interesante porque la tasa de desempleo en Comunidad de Madrid y alrededores es baja. Hoy tenía la oportunidad de revisar brevemente los datos que publicaba el Ministerio de Trabajo y bueno, se había reducido el desempleo un 2,2% en concreto en la Comunidad de Madrid. Y curiosamente esto hace que haya mucha demanda aún por parte de las empresas y pocos candidatos en el mercado de trabajo, lo cual permite a estos candidatos, bueno, pues tratar de, si son activos, encontrar oportunidades profesionales que se encajen con su expectativa profesional y personal.
Hombre, yo en este caso además creo que es muy beneficioso para esos colectivos de los que aquí también nos ocupamos y que no lo tienen fácil en el mercado laboral, porque es verdad que ante la escasez de profesionales, pues tendrán que echar mano de mayores de 40 a 45 años, de jóvenes sin experiencia, en fin, de esos colectivos que a veces no lo tienen fácil.
Sí, tienen plenamente cabida en los sectores con los que colaboramos y además tienen la oportunidad de contactar con empresas como nosotros, que proporcionamos una gran experiencia a los candidatos. Uh-huh. De tal modo que tanto en la zona sur como en el corredor de Henares tenemos, por ejemplo, muchas ofertas en el ámbito logístico para carretilleros, operarios de picking, manipuladores o manipuladoras. En la zona sur también tenemos mucha oferta en el ámbito industrial y de oficios. Y luego en lo que sería Madrid Centro trabajamos también en un buen momento de mercado lo que es el área de contact center y el retail. La aportación de promotores, personal de tiendas, dependientes.
O sea que por un lado en la zona sur y corredor del Henares estamos hablando de personal de industria. No sé si nos puedes...
Industria y logística. Sí.
Pero de la industria, ¿de qué sector? Porque
la industria tenemos, digamos, somos, por ejemplo, tenemos ofertas muy interesantes para la industria de la automoción en la zona del corredor del Henares y en la zona sur.
Sí.
Hablamos de ubicaciones como Alcalá, Loeches, Getafe. Y luego en logística sí que abarcamos hasta llegando a Guadalajara, porque trabajamos con distintos operadores logísticos en todo lo que es el corredor. Y en la zona sur llegamos hasta Aranjuez y Toledo.
Claro, es que tenéis ahí en Illescas y tenéis en la zona cercana a Azuqueca y todo eso, pues que son casi parte de la Comunidad de Madrid, porque me consta que hay muchos madrileños trabajando en esas instalaciones de logística, ¿no? De las diferentes empresas. En la zona centro nos decías que para teleoperadores, ¿no? Esto siempre tenemos la duda de si son teleoperadores de vender cosas o de atención al cliente, porque
bueno, pues tenemos digamos tres grandes, digamos que en el sector del contact center los candidatos y empleados que trabajan en ello lo conocen. Digamos que hay tres grandes grupos de trabajo: por un lado las personas que se dedican a las ventas, lo que sería emisión de llamadas, que está relacionada con las campañas de nuestros clientes de seguros médicos, seguros de otro tipo, tarjetas de crédito, luz y energía. Luego está el personal que es recepción de llamadas en atención al cliente para dar soporte, ¿no?, a las inquietudes o consultas de los clientes de las compañías. Sí. Y luego hay un tercer grupo que realiza emisión, pero en distinto modo que las ventas, que sería un perfil profesional como el del gestor de cobros.
El gestor de cobros. Vale. Y también estábamos hablando de personal con una cualificación más especializada, ¿no? Que también tenéis una división que se ocupa de eso, y en estos momentos, ¿qué oportunidades o qué perfiles profesionales son los que andáis buscando?
Así es. Dentro de Eurofins Group, una de nuestras marcas es Clear Yoster, que pueden visitar los candidatos en clearyoster.com, y es nuestra solución para perfiles mandos intermedios, cualificados y executive. Y aquí tenemos ofertas en el área de ingeniería, el sector pharma, en el sector de las finanzas, en legal. Bueno, está distribuida por verticales y proporcionamos también un encaje muy adecuado entre nuestras empresas, su cultura y los valores, formación y aptitudes de los candidatos.
Lo que pasa es que en este caso concreto yo me imagino que ahí sí que tenéis que todavía hacer un mayor esfuerzo por encontrar a los candidatos, porque estamos hablando de profesiones y de sectores en los que hay una auténtica batalla entre las empresas por conseguir talento.
Así es, así es. Aquí el valor añadido de nuestra marca es el itinerario que presentamos, por un lado, a las empresas, adquiriendo compromisos e hitos de consecución en la búsqueda de los candidatos, y por otro, como te mencionaba antes, que está dentro de nuestra filosofía, una excelente experiencia a los candidatos en cuanto a proponerles un proyecto que sea atractivo, ¿no?, y que satisfaga sus expectativas en la parte profesional, por supuesto, que ahí no es solo el paquete retributivo, sino, ya sabes que hoy día predomina también otras demandas, como son el teletrabajo, los beneficios sociales, el plan de carrera. Bueno, pues tratamos de hacer ese match entre la empresa y los candidatos, y con esa línea de trabajo sí que conseguimos, ¿no?, adecuarnos a lo que las empresas nos demandan y a buscar en el mercado de trabajo directamente a los candidatos que pueden estar interesados en un cambio profesional.
Bueno, ¿dónde nos enteramos, o mejor dicho, dónde nos postulamos? Ya nos has dicho, estas de los perfiles más especializados. Bueno, recuérdanos la web, por si no le ha dado tiempo a alguien.
Sí, para las personas que sientan que en base a su formación académica, profesional o trayectoria, porque puede ser cualquiera de estas tres áreas, quieren oportunidades que ellos consideren más ajustadas a su perfil, tenemos la web clearyoster.com, donde pueden acceder a las ofertas, darse de alta como candidatos y localizar los centros de trabajo que tenemos en distintos puntos de España, por supuesto en Madrid, lógicamente, también. Y luego, para las personas que quieran trabajar en el ámbito industrial, como mencionaba antes, contact center, logística, tienen la web de Eurofins, eurofins.com, y la propia app, que la pueden descargar tanto en la App Store como en la Play Store. Es muy sencillo registrarse y a partir de ahí recibes notificaciones ajustadas a los criterios que hayas establecido, optando a las distintas posiciones. Bien. Adicionalmente a esto, invitamos a todos los candidatos a acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en la Comunidad de Madrid, que son 13, incluyendo Toledo también, como mencionábamos antes, donde las entenderemos encantados. Y como decía al principio, es un momento en el que los candidatos dominan un poco el mercado, en el sentido de que hay mucha demanda por parte de las empresas, y si son activos van a encontrar la oportunidad que mejor les encaje.
Nos contaban el otro día que hoy en día las entrevistas de trabajo las hacen los candidatos a las empresas y no a la viceversa.
Bueno, hay algo de eso, hay algo de eso. Siempre hay algo de negociación, sobre todo para determinadas posiciones. Pero también es cierto que conviene por parte de los candidatos sí realizarte en esa expectativa, pero acabar encajando en un proyecto en el que al menos se puedan desarrollar durante un tiempo largo. No toda la carrera, como antiguamente sucedía, que los trabajadores permanecían mucho tiempo en una compañía, pero sí al menos que puedan estar unos años, ¿no? Crecer profesionalmente y formar parte de un proyecto pues que les lleve.
Que no se vengan arriba, que es que nos tenemos que ir ya.
Muy entonces, bien, Javier.
Por resumirlo. Oye, claramente.
Gracias por darnos un espacio.
Un abrazo a Antonio Corrales, jefe
otro
de
para vosotros.
De Eurofil, gracias. En la Comunidad de Madrid y Toledo. Mañana a las 3 estamos aquí, y pasado, y el jueves, y el viernes, todo el puente. Hasta mañana.